Y la redención la trata, la divinidad la trata con la persona de María. Esto que parece como raro, porque estamos hablando del paraíso terrenal y María viene miles de años después, pero recordemos que en el acto único de Dios hay un eterno presente, en que no hay pasado, no hay futuro. Por lo tanto, ahí en ese momento Dios puede tratar con nuestra Madre Santísima esa obra. Y ella, habiendo renunciado a su voluntad, teniendo la vida divina en ella, esa vida divina la hace capaz de poderle pagar al Padre a nombre de toda la familia humana y darle todos los actos que el Padre quería, todos los actos de santidad, todos los actos de deseo de la venida del Redentor, todo lo que el Padre había pedido se lo da a María. Y entonces en María es como diríamos, ayuda a que esa obra se realice. Ella es la depositaria de todos los bienes de la redención y ella es la que paga a nombre de todos. Entonces María, aparte de tener la misión de madre, todos los dones de los que fue dotada, ahora tiene la misión también de la redención. Bueno, entonces, gracias a ella puede venir el Verbo Eterno encarnado, que es Jesús, a redimirnos. Pero no nos redime en totalidad. O sea, nos reintegra, nos vuelve a dar la vida divina. O sea, la vida divina queda ya en nosotros, ya tenemos acceso a la gracia nuevamente, pero el reino de la divina voluntad en la tierra no está. El reino de Cristo en la tierra no está. Por lo tanto, algo falta. Y generalmente decimos, no puede faltar nada, todo está completo. Perdón, pero el mismo Jesús lo dijo. O sea, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y eso lo dijo prácticamente al final de su vida, en la última cena, cuando acababa ya de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar a los sacerdotes, o sea, a los apóstoles como sacerdotes, ya tenía todo. Nada más le faltaba la pasión, esa pasión externa, que es la que conocemos. Entonces todavía dice, tengo mucho que decirles. Y luego les dice que el Espíritu Santo será el que vendrá y nos irá comunicando todo eso. Y nos dice, el Espíritu Santo los va a conducir hasta la verdad plena. ¿Hasta dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? Nos va a conducir a conocer a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, nos está confirmando que no conocemos a Jesús. Nos está confirmando que eso mucho que decir, que nos dijo Jesús, es Él mismo. Y luego nos da otro dato, porque dice, no hablará de lo suyo. O sea, el Espíritu Santo no nos viene a comunicar nada de Él, nada. Dice, hablará de lo mío. Y digo mío, porque todo lo del Padre es mío. Entonces, ¿de qué nos viene a hablar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a revelar el Espíritu Santo? Nos va a revelar a Dios en su Hijo Jesucristo. Cosa rara, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús y quién soy yo? Porque si yo fui creado a imagen y semejanza de Jesús y a Jesús no lo conozco todavía, el día que lo conozca voy a saber quién soy yo. Eso es para cada uno de los seres humanos. Entonces María es esa parte y Jesús nos deja la única oración que nos deja, que no es oración, y esto ya lo hemos repetido mucho, No es oración, es un camino de vida, es un método de vida y una promesa, la promesa del reino. El venga tu reino, dice Jesús, no es una petición, es una promesa. ¿Y qué reino? ¿De qué reino nos habla? Del reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, que ese reino es aquel reino que debería de haber iniciado en Adán, que se truncó, se frustró en Adán, ahora tiene que venir nuevamente después de todo el camino larguísimo de redención. Los miles de años del Antiguo Testamento, los profetas, toda la formación del pueblo judío, para que apareciera Jesús. Y ahora Jesús con su iglesia va a preparar a la humanidad para poder llegar a tener su reino. Ahora, eso lo tiene que preparar con otra persona. O sea, la primera obra la preparó con la humanidad de Jesús. La segunda obra la prepara con la humanidad de María. La tercera obra la prepara con la humanidad de Luisa. ¿Por qué Luisa? Bueno, eso se lo preguntamos a Jesús cuando lleguemos allá. Sabemos que recorrió el mundo, que fue la más pequeña, que, o sea, le encontró todas las características que él deseaba y por eso es que la escoge para fundar en ella esta obra, que es la fundación del reino de su divina voluntad. En un momento dado, o sea, ella es diferente de María totalmente. Ella nace en pecado original, ella tiene que ser, tiene que vivir un tiempo, tiene que recurrir a los sacramentos, tiene que hacer un acto de ir formándose poco a poco para ir entrando en este ambiente de la divina voluntad y Jesús la va preparando. Ahora, ya nada más por esto, Luisa no es inmaculada. Luisa no tiene la misión de ser la madre. Luisa no tiene la misión de la redención. Luisa nada más tiene la misión del reino de la divina voluntad. Pero tiene en igualdad de María el hecho de la vida en la divina voluntad. María durante toda su vida y Luisa nada más del momento que le es dado el don en adelante. Entonces no hay posibilidades de compararlas. O sea, es una mala interpretación de las personas que decían esto. Aunque si lo vemos desde el punto de vista de vida en la divina voluntad, ahí definitivamente sí estamos de acuerdo. Son iguales. O sea, porque la vida de María, que es en la divina voluntad, es la misma vida de Luisa en la divina voluntad después de algunos años de haber vivido en voluntad humana. Pero se cambia, se le da este don. Y eso es exactamente lo mismo que habrá con cada una de las personas que quieran vivir en la divina voluntad. Tendrán a esta voluntad como vida propia y por lo tanto tendremos la misma, ¿cómo decirlo?, realeza que tiene María, que tiene Luisa. Pero definitivamente no era realidad esto que decían de ella, ¿no? Así que no sé si esto queda claro. O sea, fue una confusión tremenda. Y ahí empieza toda esa serie de entredichos, de malas interpretaciones que hubo, que van a desembocar en la condena de Luisa un poco más adelante.